en Pinra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA, gente de trabajo. De la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Escenario editorial Sicus nos trae nuevos materiales, entre ellos el nuevo libro de Jorge Rashid, Nuevos escenarios, nuevas respuestas, la descolonización como eje de la batalla cultural para construir patria. Este subtítulo es clave también para entender qué es lo que se necesita afianzar no solamente en esta coyuntura, sino también en un contexto geopolítico complejo, para entender cuál es el destino que debe cumplir la nación. Y uno puede agregar, para construir patria, hace falta comunidad organizada. Le vamos a preguntar al autor de este libro de ensayos, Jorge Rashid, de qué se trata precisamente construir patria en función de entender la comunidad organizada. Le damos la bienvenida al médico sanitarista, profesor en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Jorge Rashid, aquí en la periferia. Jorge, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice usted?
Muy bien, un gusto poder dialogar con usted, Jorge. Bueno, este libro hace una propuesta muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con la descolonización. Y pregunto, a partir de allí, ¿hace falta construir también una nueva epistemología de la periferia?
En realidad, la epistemología de la periferia, ese término maravilloso construido por Fermín Chávez, que fue compañero mío justamente en la Universidad de Lomas, es clave para entender el proceso de colonización que hay no solo la Argentina, sino sobre todo los países de América Latina. Este proceso de colonización que se ha agudizado en los últimos años tiene que ver justamente con un nuevo orden internacional que ha desplazado el mundo hacia el oriente y de alguna manera ha quebrado la visión atlántica del mundo de 500 años, de cuando una persona dijo tierra y otra dijo barco, ¿no? Uh-huh. Porque esa visión es la que transcurrió durante justamente 5 siglos bajo la égida de construcción del pensamiento absolutamente colonizado, que se trasladó después a los ámbitos políticos, financieros, económicos e institucionales, como estamos viendo hoy en la Argentina, si tomamos el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estos 4 personajes patéticos, canallas, corruptos, criminales, que se han apoderado y han debilitado, se han apoderado de las instituciones y han debilitado la democracia en la Argentina. Así que el proceso de colonización está en marcha hace muchos años y la batalla central es justamente por la descolonización y no las batallas que siempre se proponen en un terreno mucho más superficial y frívolo, que lleva generalmente a combates innecesarios y absolutamente disgregadores de la comunidad, es decir, transformar los pueblos en gente afianzando el individualismo, la meritocracia, lleva a la diáspora social, que es absolutamente contrario a la construcción de herramientas de liberación nacional como es la comunidad organizada.
Uh-huh. En ese sentido, Jorge, y más allá de la coyuntura electoral y de la estrategia electoral y de las tácticas que se desarrollan para establecer tal o cual candidato, ¿el campo nacional y popular no cae también en las trampas que le propone la democracia liberal al proponer que hay que retomar el camino del contrato social y no de la comunidad organizada?
Absolutamente. La comunidad organizada es una expresión de gestación de una herramienta filosófica desplegada por Perón, y justamente Perón, cuando lo despliega hace muchísimos años, menciona ahí algo que usted está planteando, que es cómo derrotar al sistema demoliberal burgués que transforma a los pueblos en testigos de la historia en vez de protagonistas, que lo llama a votar cada dos años un menú que no construye y lo lleva justamente a discutir esto que usted dice, en vez de plantearse la organización social con poder popular instituyente, que es la comunidad organizada, que permita justamente transformar los pueblos en protagonistas. Esta fue la idea genial y central de Perón, incluso en la construcción de pensamiento americano, moreno, mestizo, criollo, profundo, que incorpora identidad de los inmigrantes, porque es una identidad en construcción del sincretismo americano entre los pueblos originarios, los mestizos, los zambos, los negros, los españoles republicanos en su momento, los inmigrantes después, porque ese sincretismo le da estructura a justamente una construcción de pensamiento absolutamente diferente a la construcción de pensamiento eurocéntrica que conocemos como el marxismo o el liberalismo,
digamos. En este sentido, ¿cómo se hace también para desestructurar el pensamiento de cierto sector de la juventud que abreva el campo nacional y popular, que entiende que determinadas categorías como colonización, por ejemplo, o epistemología de la periferia, son categorías que le resultan anacrónicas y lejanas en el tiempo, y terminan utilizando de alguna manera para hacer análisis de la Argentina categorías que vienen precisamente no de la periferia, sino de Europa o de centros urbanos relacionados propiamente con la matriz imperial?
Bueno, justamente creo que ahí es donde el movimiento nacional tiene una falla de conducción profunda que impide, digamos, el despliegue absoluto de esta discusión en el seno de las organizaciones políticas, gremiales, sindicales y sociales que contienen el movimiento nacional y popular. Quienes nos dedicamos a la formación de cuadros, justamente notamos esta carencia que usted está planteando. Y justamente me parece que esta carencia no se resuelve en la formación de cuadros teóricos, sino se resuelve en la militancia con despliegue territorial, porque es la voz del pueblo la que enseña a los militantes los ejes de prioridad y de construcción de pensamiento, y no los militantes que suelen ser en los territorios muchas veces paracaidistas polacos, es decir, la construcción política no es una construcción de herramientas de subordinación y sujeción a determinados dogmatismos, sino que justamente la herramienta política que nosotros concebimos como movimiento nacional es la organización popular. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia entre las construcciones sectoriales y las construcciones justamente amplias, territoriales, o laborales, o sociales, porque puede ser en cualquier ámbito donde se construya comunidad organizada, siempre y cuando los líderes que surjan sean de esas mismas comunidades y no injertados desde determinado tipo de organizaciones con responsabilidades de construcción de decisiones que no están justamente en el seno de la comunidad, ¿no?
En función de ello, ¿qué rol cumple la economía? Porque da la sensación de que, y aquí lo discutimos permanentemente en nuestro programa, de que se confunde el desarrollismo o la economía desarrollista con la economía peronista, y da la sensación de que esto parece ser un campo uniforme donde en realidad lo que se termina de establecer a través de eso es la preponderancia de un mercado determinado totalmente deshumanizado, cuando la economía del peronismo iba precisamente por otro lado.
Obviamente, digamos, el desarrollismo es la expresión de una construcción de modelo social y productivo que tiene como matriz el marco macroeconómico y no el eje estructural que debe tener el modelo social, solidario y biocéntrico, que es el peronismo. Biocéntrico significa entre la construcción y recuperación del ser humano como eje de esa construcción de ese modelo social y el cuidado de la naturaleza, por eso biocéntrico. El desarrollismo es una construcción, indudablemente, que amplía, y justamente usted lo dijo, siempre en los márgenes del mercado, las capacidades de consumo y de quizás hasta de distribución de la riqueza, pero siempre bajo una matriz de dependencia y no una matriz de liberación nacional. Por lo tanto, lo que está en juego en una matriz desarrollista es siempre el tema de la soberanía que subyace por detrás siempre de este tipo de propuestas de los gobiernos desarrollistas a lo largo de la historia. El desarrollismo es una herramienta que puede servir en algunas etapas transicionales, como sirvió en alguna etapa transicional, digamos, Kerensky antes de Lenin, digamos, para poner un ejemplo, sí, fuera de muchas fronteras, pero la verdad es que el desarrollismo no es un proceso de liberación nacional en nuestras pampas. Uh-huh. En nuestras pampas un poder de liberación nacional se expresa fundamentalmente por la diferencia que existe, y muy clara, entre, por ejemplo, el modelo del estado de bienestar europeo y el modelo de justicia social absolutamente diferente que se dio, digamos, desde el peronismo.
En ese sentido, hay un rescate en el libro del pensamiento filosófico de Perón, ¿no? Porque en uno de los subcapítulos dice: el Perón filosófico vive, nosotros creemos que es así, pero la academia sigue negando este pensamiento, como niega a casi todos los pensadores del campo nacional y popular, ¿no? Y allí está la tarea de descolonizar también la cultura, pero también la historia.
Todas las academias niegan todo aquello que irrumpe con lo nuevo. Por lo tanto, la academia es el establishment, la academia es lo políticamente correcto, la academia es el consenso de Washington, la academia es moverse en los márgenes de la democracia demoliberal burguesa, y esto sucede en la academia de medicina, esto sucede en la academia del derecho, esto sucede en la academia del periodismo, todo lo que es academia pareciera que una vez que entra cierra con llave y se la traga, digamos. ¿Por qué? Porque no quieren nada que realmente conmueva su estructura, como la academia jugó a Copérnico, ¿no es cierto? Y obviamente impidió, digamos, el despliegue de ese tipo de cuestiones. Es más, nosotros tenemos muy claro que una de las causas más fuertes del derrocamiento de Perón fue la no incorporación al Fondo Monetario Internacional, esto como eje económico, pero también desde el punto de vista político y geopolítico fue la no incorporación a la división del mundo de la posguerra del Tratado de Yalta, a partir de romper el esquema geopolítico de la dependencia y construir la tercera posición que después fue expresada durante muchos años en los países del tercer mundo, ¿no?
Por último, Jorge, ahora sí, haciendo pie la coyuntura electoral, ¿se ha caído demasiado fácil en la construcción o la estructuración del partidismo político y se han dejado precisamente estas discusiones de fondo de lado en función de la urgencia que demanda la coyuntura y esto también representa una trampa que ha propuesto el liberalismo en la Argentina?
Se ha caído porque durante 3 años y medio se practicó el canibalismo interno, y esto hay que tenerlo presente. Uh-huh. Si hay un elemento central en la construcción clara del movimiento nacional que lo fortalezca y que cree masa crítica para las batallas que se avecinan, es la posibilidad de identificar claramente al enemigo. Bueno, en estos 3 años y medio que hemos pasado en el gobierno, en nuestro gobierno, un gobierno que ha transitado 5 de las 7 plagas de Egipto y que realmente ha tenido horrores, errores, pero también ha tenido múltiples aciertos, la militancia en su conjunto practicó un canibalismo interno, es que en vez de identificar al enemigo, fue deteriorando las bases mismas del movimiento nacional, y ahora estamos ante una batalla electoral inexorable donde tenemos que remar en dulce leche, ¿no?
Jorge, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con usted y pensar desde el pensamiento nacional, valga la redundancia, la realidad nacional y latinoamericana. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Abrazo grande. Así escuchábamos a Jorge Rashid, médico sanitarista, profesor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dando la posibilidad de pensar en profundidad alrededor de su última publicación, Nuevos Escenarios, Nuevas Respuestas, la descolonización como eje de la batalla cultural para construir patria, de Editorial Sicus.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar